Charlie, querido, ¿cómo te va?
Bueno, me va mejor que a muchos.
¿Mejor que hoy al mediodía?
Le voy a decir, me va mejor que a muchos. Estaba escuchando recién lo que ustedes señalaban a propósito de lo que expresaba el doctor Fagundes, ¿no? Y yo creo que lo que comentábamos hoy, porque, bueno, este tema de Sendic va a dar para muchas semanas, seguramente, ¿no? Sí. No es una cosa
sencilla. No es una cosa menor,
No, es que no es una cosa menor, pero, a ver, yo insisto, porque creo que Fagundes tiene razón en lo que dice.
Está bien lo que
una
dice,
cosa pero... es que él hubiera ejercido su cargo, hubiera firmado documentos científicos como licenciado en genética, o hubiera firmado documentos oficiales como licenciado, a que a la otra mentira que él permitió construir, porque esto es cierto, él permitió construir.
No hay ninguna duda. Bueno, lo hemos escuchado a él
participando
de eso, ¿no?
Pero son dos temas, digamos. Construir una mentira, digamos, en todo caso es un tema moral, no es un delito.
Por eso digo, es una impostura, una moral, ético, y después no, el tema es que
seguramente
de todas formas es vicepresidente de la nación, ¿no? Es una impostura grave para un ciudadano común.
Tiene
su
importancia, de todo, gente que se queja porque se está haciendo escarnio de esto. Bueno,
no, ¿qué vamos a hacer?
La República, ¿no?
Sí, lo vamos a aplaudir porque hizo esto. Digo. La gente, la verdad, es insólito. O sea, realmente, bueno, a ver, yo creo que la mejor señal es el silencio que está teniendo todos los perfiles de cuentas de Twitter.
Salvo el de Valenti, que pude recorrer, salvo el de Valenti, el resto...
Es un silencio absoluto, sepulcral. Nadie dice
ni el MPP, ni la lista 711, ni el Frente Amplio.
Lo que sí te puedo decir, para mi sorpresa, que esta mañana me enteré que había mucha gente que sabía esto.
Bueno,
había mucha gente que sabía
esto. Decía Pablo que se rumoreaba, ¿no?
Bueno, no sé, yo...
Ahora, yo nunca lo había
escuchado. Esta mañana hablé con varias personas que me dijeron, no, yo lo sabía hace tiempo esto, hace tiempo.
Yo no lo sabía eso.
Ahora, en realidad no lo sabíamos nosotros tampoco, pero quiero decir, insisto con el concepto. A ver, ahí Fagundes marca una diferencia. Si el título de licenciado sirvió para promoverlo al cargo de presidente de ANCAP, bueno, ahí hay una diferencia, ¿no?
Sí, lo de la veña, sí, claro.
Claro, exactamente.
Sí, ahí tiene razón, claro, el Fagundes, claro. Tiene
nosotros
toda la razón
muchas veces seguramente habremos equivocado al identificar a una persona como doctor cuando no lo era, o adjudicarle un título diferente, y esa propia persona nos corrige, ¿no?
Claro, y Covelli, que le dijimos, nació en Durazno, mi viejo nació en Durazno, yo nací en la Curva de Maroña, ¿cómo corresponde? Vos no vas a participar y además contestar, responder, hablar del tema, y después, como el comunicado que sacó la 711, decir de que no hiciste uso de eso. ¿Cómo que no hiciste uso? Si te planteaste preelectoralmente, te plantaste en cuanto programa hubo y estuviste hablando del tema, acusando recibos de lo que te decían que era mentira.
Digo,
por favor, la verdad que esta no se la saca con nada, ¿eh?
Clarísimo.
Lamentablemente, bueno, para él y para los uruguayos, porque no es algo grato para los ciudadanos del país saber que el vicepresidente de la nación ostentaba un título que no existe.
Pues bien, ¿vos crees que este es el único problema que tenemos?
No,
te voy a contar otro.
No voy a decir ojalá fuera el único, porque es algo que me quede grato, pero bueno.
No, tengo un par de ellos para contarte, pero tengo uno que es muy interesante, ¿no? El Ministerio de Salud Pública encabeza la lucha contra el dengue, ¿está claro?
Sí, señor.
Y es el organismo que sugiere eliminar aguas estancadas, ¿está claro?
Sí.
Bien. Ayer di una conferencia de prensa sobre el combate al dengue en un pasillo. ¿A qué no sabes por qué? Porque la sala de reuniones estaba inundada.
No te puedo creer. Ahí tenés esas paradojas.
Y eso ocurrió delante de una enorme cantidad de periodistas que fueron convocados por el ministerio para que tenía algo para señalar. En realidad lo que tenía que aclarar era el error que había cometido ayer, que decía que había que dejar todo cerrado y después de tarde, como lo decía Pablito a mediodía, bueno, hay que dejar todo abierto, ¿no? Está bien, todo raro esto.
Sí.
Bueno, una aclaración imprescindible que debo hacer a propósito de algo que dije ayer en la columna. Ayer señalé que las colocaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provisionales en bolsa se hacían a través de la empresa propiedad del presidente de la Caja. De tarde me llamó una persona para explicarme que no era así y tiene razón. Ocurre que en la multitud de documentos que tengo acá se identifica reiteradamente al contador Álvaro Correa Moreno como operador de bolsa, como integrante de una compañía y como presidente de la Caja de Jubilaciones, ¿no? Lo curioso de todo esto es que Correa Moreno estaría comprendido en las normas establecidas por el Decreto 30 del 2011 y las normas generales establecidas por la Junta de Transparencia. Y la Caja es un importante inversor de bolsa. Alguien me decía, bueno, periódicamente se hacen operaciones de bolsa, o sea que en realidad mi equivocación surge de esa dualidad, digamos, de que Correa es operador de bolsa, claro, y a su vez presidente de la caja, pero quiero aclarar que no lo hace a través de su propia empresa. ¿No?
Hacemos la aclaración, no somos perfectos, efectivamente somos perfectibles, y nos corregimos.
Claro. Tocamos y corregimos.
Totalmente, no podemos hacer otra cosa, eso es lo que dicta la ética, la moral y el buen ejercicio del oficio.
Bueno, lo que te voy a contar ahora en realidad fue difundido el 6 de febrero pasado por el Diario de la Juventud. Yo llamé enseguida al diputado Eduardo Rubio de la Unión Popular, que tuvo la amabilidad de enviarme todos los documentos y además me comunicó con la persona que había oficiado de denunciante, digamos. Yo hablé con él ayer, reitero, el diputado Rubio ya hizo un pedido de informes al respecto. ¿Cuál es la historia? Bueno, esto parte de una situación que se dio con una empresa que trabajaba para la Agencia Nacional de Vivienda realizando los balances, los fideicomisos o las carteras sociales que pasaron del Banco Hipotecario a la Agencia Nacional de Viviendas, ¿no? Hace unos 5 años aproximadamente. Al momento de que esta empresa empezó con los fideicomisos, había un retraso de 2 años en la entrega de balances al Ministerio de Economía y Finanzas. En 5 años los balances se empezaron a entregar en tiempo y forma. Se corrigieron, digamos, se legalizaron 90 balances, hubo 60 recaudaciones mensuales y otra cantidad similar de transferencias bimestrales al Ministerio de Economía. A comienzos de octubre del 2014, el Ministerio de Vivienda y la agencia licitaron estos servicios y esta empresa presentó su propuesta. De acuerdo al informe de la Comisión Asesora, que está en poder de ellos, fue la empresa que obtuvo el mayor puntaje. Sin embargo, en abril de 2015, cuando cambiaron las autoridades de la agencia, no solo no se las adjudicó, sino que se abrió nuevamente la licitación por razones de buena administración. Pero bueno, veamos esto. Al tiempo que se deja a esta empresa de afuera, se contrata a otra empresa llamada Stavros Moyal y Asociados, que son quienes históricamente auditaban los balances de la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay. A ver si está claro. Esta empresa ya conocía todos los detalles históricos. Los últimos balances auditados, las carteras sociales, el fideicomiso financiero que recibió el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene fecha de presentado el 16 de abril del 2015, y ahí hay varias firmas, ¿no? Lo curioso de todo este caso es que el arquitecto Francisco Beltrame asume como, que ustedes recuerdan, se desempeñó como ministro de Vivienda en el periodo anterior, ¿no? Y cesó el 1 de marzo, cuando asumieron los nuevos ministros, entre ellos la actual ministra Anaída de León. El 5 de mayo del 2015, en un acto oficial del ministerio, Beltrame asume como presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, ¿no? Pero, curiosamente, hay un balance firmado por Beltrame el 14 de abril. Ajá. O sea, no tenía ningún cargo.
Claro.
¿Está clara la fecha?
Sí, sí.
En realidad, él cesó el 1 de marzo como ministro de Vivienda, asume como presidente de la agencia el 5 de mayo, pero hay documentos firmados por él el 14 de abril, cuando todavía no tenía ningún cargo. De hecho, Stavros Moyal y Asociados es la empresa que al día de hoy audita los fideicomisos. Durante todo el proceso de estudio de las propuestas de la Agencia Nacional de Vivienda, estaba realizando los dictámenes de los estudios contables, es decir, era juez y parte interesada.
Claro.
Después emitió los dictámenes, alteró la fecha. El dictamen, como decíamos, tiene fecha anterior a la aprobación por parte del directorio y está firmado por Francisco Beltrame. Raro.
Claro, ¿no? Muy raro.
Muy raro, muy curioso.
Sí, sí.
Decíamos en el título de esto que hablábamos de otra consultora que opera de los lados del mostrador. Este parece ser un caso bastante evidente. En realidad, tengo todos los documentos que me fueron enviados por el diputado Rubio que revelan exactamente... Claro. esta circunstancia, claro. ¿No?
Sí, sí.
Hasta diciembre del 2014, la empresa Stavros Moyali Asociados cubría simultáneamente la auditoría de la agencia, auditoría de ONCI y Fideicomisos, auditoría del Fondo de Garantía y la implementación de cambios al sistema informático, más liquidación de impuestos. Y para eso se valía de distintas sociedades integradas por los mismos socios, no por la misma empresa, a sabiendas de la Agencia Nacional de Viviendas, para el argumento de no ser sancionado por el Banco Central del Uruguay. Bien. Porque hay una circular, la 1999, que limita el accionar de los auditores, establece las incompatibilidades de los auditores externos, debido a que existe una autorización previa del Banco Central, ninguno de los servicios fue por licitación, todas contrataciones en forma directa. Y aquí hay otra empresa que tiene la misma dirección de Stavros Moyali Asociados, que se llama Coneván. Tiene la misma dirección y los mismos socios. Uh-huh. Facturaron entre el 2014 y el 2015 $1,300,000 y nada de esto fue licitado.
Mira.
Digamos, el auditor estaba involucrado simultáneamente en un proceso licitatorio, claro, para efectuar las tareas que él auditaba.
Claro, claro, claro.
Y durante ese periodo facturó cerca de 9 millones de pesos de acuerdo a las retenciones de IVA que volcó, claro, a la DGI.
Claro, claro.
A ver, ¿entendemos la complejidad de esto?
Sí, sí, sí.
Hay una serie de temas. En realidad, a ver, mucha gente de la Agencia Nacional de Viviendas, jerarca sobre todo, provienen de la Excofac, ¿no?
Uh-huh.
Y en realidad esta empresa tenía algunas vinculaciones anteriores. De hecho, yo encontré que esta empresa también hace trabajos para OCE, sobre todo en lo que tiene que ver, estamos hablando de la consultoría, ¿no?, de Stavros Moyal, en lo que tiene que ver con la gestión de los servicios tercerizados por OCE, ¿no?, contratación de personal y toda esa historia. Y cuando vos te pones a mirar, en realidad, y te encontrás con que hay un montón de llamados para contrataciones de personal que ya no los hacen los entes, sino que se hacen a través de consultorías.
Sí.
Esto es lo nuevo. Digamos, este es un criterio establecido en los últimos años.
Sí, sí.
Ya no tenés que presentarte en una oficina de personal de UTE, de OCE, de Antelo,
claro,
donde sea.
Claro.
Estos servicios se hacen, estas contrataciones se hacen a través de consultorías. A través de consultorías se auditaron a las empresas públicas.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Cuando el Estado tiene la Auditoría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas de la República.
Sí, sí.
Claro, también se señala que como se trataba de empresas privadas o que operan bajo derecho privado, mejor expresado, entonces por eso se recurría a esta consultoría, que cobran fortunas.
Ese es un lindo comodín, ¿eh?
Sí, claro, cobran fortunas. A mí me parece que este es un tema al que hay que prestarle mucha atención.
Sí, sí, sí. Que hablarlo ya como tema en sí mismo,
ya
porque
lo hemos visto reiteradamente.
Es sistémico,
en una
serie, claro, de, claro, es sistémico, es algo que ya,
claro,
ya se instaló el sistema, ¿no?
Es exactamente así.
Sí, sí.
Pero después ves que hay otras connotaciones, digamos.
Claro.
Yo no las voy a expresar ahora porque, bueno, hay muchas que tengo que corroborar, pero
claro,
efectivamente hay muchas relaciones que me llaman la atención, o familiares o políticas, que me llaman la atención en todo esto, ¿no?
Sí.
No quiere decir que se hayan adjudicado por eso, pero me llama la atención la reiteración de algunos hechos.
Está claro.
Esto, bueno, por lo pronto ha motivado un pedido de informes del diputado Rubio, como decíamos, que todavía no ha sido respondido. Veremos cuando el Banco Central responda esta historia, o el Ministerio de Vivienda también, veamos cómo se procesa. Yo no descartaría, porque así me lo han señalado algunas fuentes, que esté a realizar una denuncia penal por este caso, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que está en discusión en este momento, se está estudiando qué carácter tendría una denuncia si eventualmente se realizara, porque hay muchos hechos que a ojos vistas son irregulares.
Uh-huh.
Y esto nos propone un nuevo escenario, Daniel, ¿no?
Uh-huh.
Mucho más complejo y mucho más triste, digamos, porque hemos destinado un año entero para encontrarnos con un montón de circunstancias irregulares en la gestión de ANCAP.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
No mencionamos delitos, hablamos de cuestiones. Lo siento expresamente para que después no nos salgan la pavada que estamos cruzando en vano, ¿no?
Uh-huh.
Hemos reseñado una y otra vez esas irregularidades, las hemos demostrado documentalmente. Nada ha pasado. después empezás a ver que hay circunstancias que se comienzan a reiterar en otros organismos. Bueno. Que no es el único, uh-huh. digamos. Esto, yo ya he mencionado un organismo paraestatal como la Caja de Jubilaciones Profesionales, sí. o, en este caso, la Agencia Nacional de Vivienda. Uh-huh. Y tengo acá, te diría, así, a ojos vista, unos 4 kilos de papeles, 4 o 5 kilos de papeles, con circunstancias parecidas en otros organismos. Y gente que me llama para contarme cosas que ocurren en otros organismos. Entonces, ya me entro a preocupar mucho, porque veo, digamos, una forma de actuar que salta los límites y que se convierte en una norma casi. Claro. Ese es el problema. Claro. Y que se saltea organismos. Alguien dirá, bueno, pero esto es cuestión menor, porque bueno, porque las leyes se hicieron para impedir. Bueno, está bien, yo hasta puedo coincidir con que hay leyes que se hicieron para impedir. Pero básicamente las leyes se hacen para respetar. Básicamente, es un compromiso que asumimos todos, respetar las leyes. Claro. Y si no nos gustan, hay mecanismos. Primero, hay legisladores ante los cuales podemos actuar para explicarles, y si hay un partido político que tiene la mayoría, podría explicarles que claro. tales leyes son incorrectas y entonces hay que modificarlas, o los ciudadanos tienen la posibilidad, tienen el derecho hasta de... no recuerdo exactamente cómo se llama, pero un ciudadano podría recurrir a un parlamentario para presentar un proyecto de ley.
Sí, sí.
Está el derecho de petición, también hay un montón de derechos asociados, es decir, tenemos cosas para hacer, todos tenemos cosas claro, para hacer. Claro. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado al fanatismo y a la creencia, es decir, esto transita entre lo religioso y lo deportivo, ¿viste? Nunca sí. es en lo político. Claro. Lo político debe transitar por otros lados, y esta debe ser la preocupación de todos los ciudadanos. De todos los ciudadanos, porque si estas cosas están mal hechas, también le están ocasionando un daño enorme al Estado.
Sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, muy bien, te mando un saludo muy grande, nos reencontramos mañana y seguramente pronto estarás en la Henderson, seguramente, con todo, ¿no?
Mire, yo te voy a decir una cosa.
En la tribuna más popular.
¿Cómo sé dónde pinchar, ver, no?
La más popular.
¿Cómo
sé dónde pinchar? Ni siquiera voy a discutir.
Me voy a la Henderson del campeón del siglo.
Perdón, sí te voy a decir algo. Porque hay cosas que tampoco uno se traga, sino. Si para ponerle José Pedro Damiani a una tribuna tuvimos que ponerle todos los otros nombres, bueno, hermano, yo qué sé. Hay un montón de rinconcitos. Yo creo que esa era una oportunidad inmejorable.
Voy a estar de acuerdo con lo que vas a decir.
Ah, estamos todos de acuerdo con lo que vas a decir.
Sí. Para ponerle el nombre de estrellas. Hay una tribuna que se tenía que llamar Odulio Varela.
Sin lugar a dudas.
Tenía que llamarse Odulio Varela.
Como hincha de Nacional.
Llamar Fernando Morena.
No, ella
llama de Cotilde,
pero que no haya una Julio. Que tenga Peñarol, una ya sabes que eso siempre lo dije porque es historia. Lo que no es historia también lo corrijo. Esto sí no hay que corregirlo porque es historia. Pero digo, más allá de eso, digo, tenés toda la razón del mundo, o sea, Peñarol hace un estadio y no hay una incluso la popular, porque tendría que haber sido la popular dedicada al negro jefe. Como hincha de Nacional, gracias.
No, pero yo
gracias por la omisión, digo, lamentablemente. La verdad que lo digo de pavo, porque en realidad yo como hincha de Nacional también lo lamento, porque Odulio Varela fue un gran deportista uruguayo que lamentablemente no tuvimos la suerte porque se fue a probar a Nacional, pero Atilio Anarancio no lo quiso, esa es la historia. Pasó al revés, no importa, pero digo, son cosas del fútbol, pero digo, es un gran futbolista, un tipo de Wanderers y de Peñarol, ¿no?
Tengo todo el acuerdo contigo, a mí me parece que en realidad todo esto se hizo para ponerle José Pedro Damián en la tribuna, porque si le ponían en una tribuna ese y no le ponían en el resto...
Claro, no te podés tragar a ninguno de los otros, ni a Catal, ni a Welf...
Y la verdad me parece que eso
está mal,
y creo que los hinchas están protestando por eso, me parece que la institución debería revisar esto, ¿no?
Estamos de acuerdo, Carlitos.
Debería revisarlo, porque yo creo que si revisan un poquito, Peñarol ha tenido grandes jugadores en toda su historia que deberían estar allí.
Estoy de acuerdo. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana.
Saludo grande a todos los oyentes.
Chau, que termine bien el día. Chau.